Estás por entrar a la sala de guerra de Estrato Político Digital, donde hablamos de temas de marketing político y tecnologías de la información como nadie más lo hace. Sin palabras técnicas ni aburridas. Es una charla de análisis, entrevistas y muchas experiencias. Te serán de utilidad para librar las batallas de todos los días, ya sea que estés en el mundo de la política o quieras aplicarlas perfectamente a tu negocio. Se escuchan ya los tambores de guerra y tenemos que empezar. Sun Tzu lo dijo. Por lo tanto, se considera que un general es habilidoso en ataque cuando su oponente no sabe lo que tiene que defender, y es diestro en defensa aquel cuyo enemigo no sabe qué atacar.
Pues bien, este es el podcast número 6 de Estrato Político Digital. Y como habíamos presentado en el podcast pasado, hicimos el compromiso de presentar con ustedes a un guerrero de las redes sociales. Y de verdad que es un gusto para mí estar con alguien con el que he tenido el gusto de trabajar. Hemos tenido diferentes aventuras, diferentes batallas que nos ha tocado librar en este ámbito de las redes sociales. Y sí me gustaría presentar al famosísimo Mane.
Hola amigo, buenos días, tardes, noches. Como usted nos está escuchando.
Como usted está escuchándonos en este momento, usted, ¿verdad?
Exactamente. ¿Cómo estás amigo? Gracias por la invitación.
Gracias.
Es un honor para mí estar acá.
Gracias Mane, de verdad que...
Se te olvidó decir que hasta fuimos roomies.
Exacto, hasta fuimos roomies en alguna parte de mi vida, ¿verdad?
Claro.
Qué chido, Mane. Y oye, cuéntame un poquito de ti, cómo te involucras en las redes sociales. Platícame eso, yo pienso que eso es el punto primordial para que un guerrero de las redes sociales como tú nos platique un poquito de su historia.
Sí, ¿no? Porque luego la gente puede decir, ¿y este güey quién chingados es eso? Porque como dicen, ¿no? Que siempre, no, este güey es experto. Bueno, ¿y este cabrón qué hace?
¿De dónde salió?
Sí, ¿de dónde salió? No, pues no lo inventamos, iba pasando y... A ver, man. Pues realmente mi primer acercamiento, pues yo estaba morro, yo creo que tenía unos 15 años, nada más, unos 17. Como 17 y hacíamos fiestas ilegales porque pues estábamos morros. A mí siempre me ha gustado la música y organizar eventos, cosas así. Y en ese momento pues realmente la publicidad era muy cara el para ti que estás morro y no tienes como un ingreso fijo de varo. Entonces la única forma para pues, hacer como convocatorias era en redes sociales. Y pues así fue como empezaba como a hacer como estrategias, pero sin saber que es lo que estabas haciendo era como estrategia de redes sociales, ¿no? Que buscabas así a la gente que tuviera como mayor números de amigos en Hi5, en Facebook, en MySpace, cosas así.
Ah, las primeras redes que hubo.
Sí, las primeras redes que hubo, hasta Metroflog y cosas así. Y tú veías quiénes eran los que jalaban como más gente y les dices, oye, pues comparte mi evento, ¿no? Porque pues tú sabías que ese tipo de personas eran los que te convenían, ¿no? Que compartieran tu evento, tu publicidad. Y fíjate, sin querer ya después eso se ha convertido en algo pues muy habitual, ¿no? En redes sociales, que es el contratar influencers y cosas así. Y así fue como poco a poco me fui involucrando en las redes sociales. Hasta que de repente de un lado a otro, pues empecé a adentrarme en el mundo de la política, ¿no? Sobre todo en Twitter. Ahí ya fue en Twitter donde empecé pues a manejar algunas cuentas, rollos así. Después ya me invitan a una campaña política en el lejano 2012. Y ya del 2012, pues ya fíjate que la campaña también fue una experiencia muy enriquecedora, ¿no?
Pero fíjate que decimos 2012 y parecieran muchos años. Perdón, parecieran pocos años. Ajá. Pero en realidad, en el crecimiento vertiginoso de la tecnología, es un chorro porque nos ha tocado ver el crecimiento de las redes sociales de una forma exponencial.
Sí, totalmente. Ha sido un... Pareciera un salto así de un día para otro, pero es todo un proceso que... Chale. Hemos visto cómo han muerto redes sociales, han surgido otras.
Así es.
Movimientos, revoluciones, y todo desde un ambiente que parte de lo digital al terreno físico, o ahí mismo en el digital se queda, pero la verdad es que nos ha tocado pues ser como esta generación que es como el nexo entre la old school y todo lo que viene, ¿no? Y para nosotros es como, para ti y para todos los compañeros que hemos podido chambear, nos toca ser como este nexo entre lo que fue y lo que viene, ¿no? Y como ese equilibrio, por eso de repente es tan fundamental este tipo de podcast, de información. Se me hace muy útil, la verdad, amigo, y te felicito por ello.
Gracias, amigo. Oye, y trabajando, llegó el momento en el que nos encontramos tú y yo trabajando en una oficina de gobierno, y tuvimos experiencias muy padrísimas ahí. De hecho, claro, me tocó ver gran parte de tu crecimiento. Nos tocó vivir unas crisis digitales fabulosas, no, en el que corríamos y nos jalábamos los cabellos queriendo solucionar, y veíamos los ataques y los ataques, sí, y los ataques. Era demasiado interesante ver ese punto de cosas, ¿verdad?
Sí, era el también como el inicio de todo esto, ¿no? Porque eran como batallas más, o sea, finalmente son madrazos, ¿no? Pero eran como más frontales, eran como no tan revoltosos o tan sucios como ha ido evolucionando. Y eso, fíjate que se me hacía como padre, ¿no? Es como esa nostalgia de pues sí, vamos a darnos en la madre, güey, pero frontal, ¿no? Así como,
sí, como sí. Muy... Pero bueno, también nos tocaron trancazos muy, muy duros. De hecho, nos tocó librar batallas a nivel internacional. No sé si recuerdas, sí, algunos claro, casos en el que se involucraron medios extranjeros y que tuvimos que hacer análisis, que tuvimos que hacer un montón de cosas para poder bajar esas crisis tan, tan duras que nos tocaron vivir juntos.
Totalmente. Y eran, no sé, yo me imagino que eran también o sea, fuimos rompiendo, cortando, abriendo brecha en algo que era inexistente en realidad en esos momentos. O sea, no había un precedente así de, vamos a basarnos en esto para saber cómo darle la vuelta a este tema o algo así. No, totalmente era algo que no existía y no se estaba viviendo. Así, o sea, no es. Podías tener como un, mira, es que estos güeyes hicieron así porque vamos a aplicar más o menos algo así. No, güey, o sea, es algo que...
Teníamos que ir descubriendo con mucha intuición y el callo que teníamos formado, sí, a través de los años, se formó un equipo.
Era un equipo muy padre porque cada uno le imprimía o ponía su conocimiento al servicio, y finalmente pues eso te beneficiaba a ti, ¿no? Porque lograbas aterrizar temas bastante bien.
Era justo, entonces, era justo lo que iba a decir. Éramos un equipazo, o sea, éramos seis gentes en el equipo, y nos partíamos el queso durísimo todos los días y le craneábamos. Claro. Y nuestros productos que diseñábamos y que pensábamos nosotros eran tan padres que otras oficinas nos decían, oigan, ¿saben qué? Pásenos ese material para poderlo compartir nosotros, ¿no? Y era un equipazo, la verdad, que logramos formar.
Sí, y ahorita esa chamba, no sé, si te vas a cualquier agencia o así, las agencias terminan haciendo hasta un montón de gente, ¿no? Para lo que se hacía en ese momento.
Así es.
Y ahorita dices, güey, pues yo lo hacía, éramos tres, éramos seis, éramos cinco, güey. O sea,
sí, de hecho, ¿te acuerdas, Mané, de que hubo un reportaje de la revista Forbes que mencionaba el crecimiento del político para el que trabajábamos en ese entonces nosotros? Y que felicitaba inclusive al equipo de redes sociales del político.
Ajá, total.
Y nosotros sentados así festejándonos. No venía nuestro nombre, pero estábamos implícitos y aceptábamos esa felicitación de la revista Forbes.
Sí, totalmente. La deberíamos de conservar, amigo, ese. Pero sí, o sea, es parte de un trabajo, como tú dices, cuando se juntan los elementos necesarios para desenfocar el trabajo del político y sobre todo irte adaptando a lo que va surgiendo, pues yo creo que se van teniendo grandes resultados. Entonces, yo creo que lo que dices es básico, y de ahí puedes partir, ¿no? A abordar diferentes temas de quién está detrás, cómo lo vas a conformar, y pues como ver también las ventajas de cada uno, ¿no? Y saber para qué es bueno.
Así es. Oye, y fíjate que en el podcast pasado estuvimos hablando acerca de la importancia de las redes sociales en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento. Y el punto es que las campañas políticas tradicionales han muerto.
Sí, ya.
Y han muerto porque fueron empujadas por curiosamente, por un virus que no lo vemos.
Que no es visible, amigo.
Pero
el virus invisible.
Es un enemigo invisible que nos ha estado partiendo el queso durísimo. Y ha cambiado la estrategia por completo de las campañas políticas. Entonces, uno de los puntos que los políticos deben de tomar en cuenta es el ámbito digital, y fue por eso que tuve que hablarle a un experto guerrero como tú para que nos hable acerca de eso. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves tú como experto en redes sociales, amigo?
Yo creo que, vaya, es muy interesante lo que... O sea, si andas clavado aquí en este tema y te gusta, yo creo que es bastante interesante lo que ha ocurrido, más allá de dejando... Bueno, centrándonos en este tema, más allá de toda la tragedia que ha sido, que ha ocasionado este rollo, todas las muertes, la gente que está padeciendo esto y las crisis que se han generado, yo creo que en el aspecto de redes sociales, o sea, el de entrada el público, teniendo a todos en casa, el público, bueno, a la mayoría de la gente que puede tenerse en casa, eleva el rating en redes sociales de una manera increíble, o sea. Y no nada más en política, sino en muchos, en todos los temas, ¿no? Ahorita hay una audiencia 24/7 disponible a cualquier hora, yo creo que...
Exactamente.
De entrada, los horarios que ya sea, es que publica a las 7 o cosas así de estrategia, ahorita yo creo que ya eso ya pasó, ¿no? Ya fue porque siempre hay alguien. Si te fijas, posteas hasta en la madrugada y va a haber a alguien. Posteas a las 5 de la mañana y a alguien a las 10. O sea, siempre hay 24/7 hay gente. Y entonces es toda esta mutación o esta evolución que ha tenido. Ahora nos tienen un escenario donde al mismo tiempo yo siento que la cancha está pareja de cierto modo.
Así es.
Y donde también la gente ya está un poco, ya tiene más tiempo de leer, de informarse, de investigar y de buscar conocimiento útil, ¿no? Entonces, yo creo que de entrada de ese aspecto ya las redes sociales dejaron de ser oficialmente un factor de entretenimiento, de distracción social o rollo así, para convertirse en una herramienta ya fundamental, ¿no? En el día a día. O sea, si no estás en redes sociales desde tu pequeño negocio de tortas, así, no estás, no existes, tienes que estar ahí o no estás o simplemente... Entonces, desde ahí partiendo, yo creo que vamos a enfrentar un escenario, como tú ya lo dijiste, histórico, y donde ya todo cambió y vamos a ver qué es lo que va a surgir, ¿no?
Ahora, fíjate, como actores políticos, uno de los puntos es el escuchar a las personas. Anteriormente, pues, se hacían foros y podías hacer un meeting y podías acercarte a las personas y escuchar a un pequeño grupo de personas y tomar notas en tu cuaderno y después ir con tu equipo y analizar para ver específicamente ese grupo de una colonia que era lo que quería. Hoy eso se amplificó. El problema es que, como decíamos en el podcast pasado, el político que no comprenda este tipo de cosas está muerto.
Híjole, sí, es que es un tema totalmente interesante, ¿no? Porque, o sea, eso que mencionas, que si no lo entiendes va a ser muy difícil, ¿no? Que puedas conectar ese con tu audiencia, ¿no? Porque creo que en México, no sé, desconozco en otros países, pero en México tendemos mucho a que las redes sociales o llevar las redes sociales de un político. Me ha tocado ver muchas, conocer muchos casos donde el manejo de redes sociales en realidad es como una especie de secretario digital, ¿no?
Sí, exacto.
Donde, sube esto o sube esto nada más así, y te dicen, pero no hay un margen de operación como para explorar o experimentar este tipo de estrategias, como tú dices. De entrada, le escucha, ¿no? El potenciar, el escuchar al usuario, saberle, desde responder un comentario, por mínimo que parezca. Pues, la verdad es que a la gente de repente hasta un like, un saludo, el que se sienta escuchado, le cambia el día y hasta una actitud, ¿no?
Ajá, imagínate que una persona que esté en la colonia más apartada. Que, como decíamos al inicio de esta plática, es que ya no es una necesidad el hecho de ver la novedad de entretenimiento, sino que ya se unió a las redes sociales por necesidad. Pero nadie le hace caso. Pero cuando ella empieza a conectar con el político, que la escucha, que le da un like a su foto, y por qué no que le mande una felicitación de cumpleaños, y por qué no que le haga un comentario en su muro, ahí ese político va a tener un voto seguro. ¿Por qué? Porque esa persona se va a sentir escuchada. El problema es que el político tiene que organizar ahora su ejército digital para generar ese tipo de cosas. Ahora, y no hay necesidad de decir, ay, voy a tener que estar investigando todos los correos, todos los perfiles para ver de quién es el cumpleaños. No, hay muchas herramientas para ello. Hay muchas herramientas de las cuales podemos tomar esa información y transmitirla a través de las redes sociales para convertir todos esos usuarios que están indecisos, todos esos usuarios que están renuentes a la parte política, empezar a jalar ese tipo de votos. No es que se convierta en un campo de batalla, no, es un escenario para ganar votos a tu favor durante la campaña.
Sí, totalmente, porque no sé si te, bueno, como me acuerdo de una experiencia, no sé si tú también te acuerdas cuando estábamos trabajando juntos, también es algo muy similar, porque era una usuaria que estaba súper molesta porque no se le estaba brindando atención en determinada área, ¿no? Me parece que estaba realizando algún trámite y una usuaria empieza a mentar madres así de, son unos hijos del, así toda una letanía, ¿no? De insultos y de repente te digo, era 2000. O sea, todavía ni siquiera se daba mucho esto de la conversación, no era la relevancia de las redes sociales todavía. Y de repente se le contesta desde una cuenta de la institución, ¿no? A la que ella estaba realizando la queja. Y se le contesta y se le dice, hola, buen día, disculpen, ¿qué te podemos ayudar? Y entonces tan solo esa mínima acción le cambió totalmente la perspectiva a la persona, ¿no? En el siguiente tweet que responde, le dice, ah, muchas gracias por así de mentar madres, cambió su posición totalmente a, ¿cómo se llama?
A algo positivo.
A algo positivo. Ella estaba abierta, dispuesta a dialogar, ¿no? A platicar, y ya con un tono bastante cordial, amable. Entonces, esas mínimas acciones que platicas, yo creo que van a ser importante tomarlas, pero escuchar de verdad, ¿no? O sea, no nada más que se quede así como que quede en el comentario, cosas así, sino esas pequeñas acciones terminan ganando votos. Es totalmente real, ¿no?
Ahora, fíjate, esto lleva a los actores políticos a reorganizar el ejército de pie tierra que tiene. Total. Porque anteriormente salían a las comunidades, organizaban los mítines, ponían la música, todo con el afán de juntar gente para que se viera. Hoy la gente está reunida de una forma digital, claro, o sea, de eso es lo que estamos hablando. La gente está ahí. El chiste es ver tú como actor político cómo vas a transmitir el mensaje y cómo los vas a escuchar. Es importante decir que no solamente existe Facebook como red social. Está WhatsApp, que es una herramienta tremenda para eso.
Y tal, ¿eh?
Está Twitter, que muchos ni siquiera lo entienden, cómo conectar con Twitter y la gente, pero poderosísimo.
Le tienen miedo.
Así es, le tienen miedo porque es subirse de volada a las grandes esferas. Fíjate, un punto muy importante aquí, amigo. No podemos tener publicaciones espejo. Por ejemplo, no podemos publicar algo en Facebook y exactamente lo mismo publicarlo en Instagram. Y lo mismo publicarlo en Twitter. Y lo mismo publicarlo en TikTok. O sea, no se puede. Tienes que pensar el tipo de audiencia. tienes que pensar el canal de salida, tienes que pensar y cambiar y variar tu salida, porque ahí vas a recabar información.
Uh-huh. Y es que ahí lo que necesitamos comprender es que cada uno es un, le estás hablando a un público diferente, ¿no?
Así es un público totalmente diferente.
Y a veces estamos acostumbrados a que, mira, así mándalo, y sí, así súbelo. Y pues no, o sea, tienes que entender y tomarte el tiempo de leer a tus audiencias, ¿no?
Y fíjate, todavía, a pesar de que es un público diferente, dentro de ese público hay tribus todavía.
Ah, claro, no. Ah. Es que son vas entrando en universos dentro de universos y así.
Sí, o sea, porque hay tribus dentro de las tribus y dentro de... Es inmenso y tú tienes que abrirte paso a base de puro trancazo con todos para hacer llegar tu mensaje y recabar información.
Claro, totalmente. Y fíjate que en ese aspecto también yo creo que un factor que ya habíamos visto que fue importante en el 2018, por ejemplo, aquí en México, y que yo les comentaba, me preguntan, oye, ¿y quién crees que vaya a ser el ganador, no? O ¿cuáles crees que son los puntos más fuertes que vayan a beneficiar o a perjudicar a otro candidato? Y dije, pues yo creo que el humor, ¿no? ¿Y cómo encontramos el humor? En los memes totalmente.
En los memes. Y ahorita que tocas el punto de los memes, el próximo podcast que vamos a hacer es exactamente, vamos a hablar de los memes, la importancia del meme en la cultura del mexicano.
Claro, ¿no? Y es que los memes ya son como también lenguaje universal, ¿no? Es algo increíble y que unifica, pero a la vez potencia los mensajes, ¿no?
Así es. Y eso lleva también, otra vez volviendo a los actores políticos, a que tu ejército, así como ataca, tiene que defender. Pero necesitas una estrategia para poder defender. No es solamente decir, voy a generar un meme porque X fulanito me cae gordo. No, o sea,
exacto.
Todos los memes y todos los ataques que se producen tienen que traducirse en votos. No es algo personal. Aquella persona que traduce o que genera memes porque le cae gordo es la manera más idiota que puede existir en el mundo de desperdiciar el tiempo de esa forma, porque eso no funciona. Aquí estamos hablando de una guerra electoral, y si el meme... Y si la producción o el video, todo lo que generes, no te trae votos, estás cometiendo una tontería.
Sí, nada más estás haciendo basura, ¿no? Estás contaminando el pinche, tu ecosistema digital que estás construyendo.
Así es. Entonces, Mane, algo que nos quieras platicar, alguna recomendación como experto en redes para los políticos en sus redes sociales. ¿Qué nos podrías decir?
Yo creo que, pues de entrada, si son políticos, yo creo que sí es necesario que se den una clavada en cada red, ¿no? Yo creo que dentro de todo sí date el tiempo de unos 10, 15 minutos, ¿no? De scrollear Facebook, Instagram, Twitter, ver, tratar de entender cómo funciona un poquito, ¿no? Yo creo que no está de más el darse el tiempo y explorar, ¿no? Ver más allá qué están haciendo en otras partes, ¿no? Formatos interesantes. Yo lo que comentábamos en un inicio, yo creo que podría ser mi recomendación, ¿no? En sí, si tienes gente que te apoye en estos temas, pues soltarles un poquito las riendas, ¿no? Dejar a los, ahora sí que a los expertos, el dejar operar, ¿no? Porque hay un montón de talento y creatividad, ¿no? En nosotros como mexicanos. Y yo creo que si se deja fluir en ese sentido, yo creo que pueden ser unas elecciones bien interesantes, enriquecedoras. Para todos, ¿no? Y sobre todo para la gente que va a estar activa y juzgando más de lo que normalmente se hace, ¿no? En redes sociales. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que dejen fluir a sus equipos, que los dejen explorar, innovar. Y ya, yo creo que podríamos partir de eso, ¿no?
Fíjate que justo en el podcast pasado que decíamos de elecciones en tiempo de pandemia, hacíamos el comentario que el político que no comprenda que la era digital de las redes sociales empezó empujada por el coronavirus y que la campaña tradicional dejó de ser como tal, está empezando con el pie izquierdo y tiene terreno perdido desde ese momento. Y lo que tú acabas de decir precisamente es eso, es si tú como político no lo comprendes, rodéate de gente que lo sepa.
Sí, porque hay gente que sabe y no necesita ser ¿cómo te podría decir? Lo importante es traducir tu ADN, introducirlo en tu equipo, ¿no? Y que el equipo se encargue de ser ese el que va repartiendo el contenido en formatos que sean que traigan un poco de tu esencia, ¿no? Sin perderla y saber escuchar, leer a la gente, crear conversaciones interesantes, aportar, ¿no? Yo creo que eso también siempre va a ser muy importante.
Así es, y fíjate, en el primer podcast que decíamos, que hablábamos acerca de la importancia del mensaje, decíamos que las corazonadas en la guerra no sirven. Tú puedes sentir algo, como nosotros al principio lo decíamos prácticamente a ciega, ¿no? Contestábamos de una forma, ahora sí, con el corazón, porque no existía la técnica. Estábamos innovando, estábamos abriéndonos paso, ahora sí que en una selva que no conocíamos. Y de repente salía bien y de repente salía mal. Y decíamos, híjoles, claro, es que debimos de haber hecho esto, ¿no? Pero con el paso del tiempo ha ido perfeccionándose la técnica. Y cuando tú tienes técnica, puedes ir avanzando correctamente. ¿Por qué hago este comentario? Porque todos tenemos un celular con conexión a redes sociales. Bueno, prácticamente todos.
Sí, sí, sí.
Pero déjame decirte que el hecho de tener Facebook no te hace experto en redes sociales.
Ay, claro, claro.
El hecho de tener Twitter no te hace experto en redes sociales. Tienes que tener varias batallas libradas. Ajá. Tienes que tener cicatrices de batalla bien peleadas en el que hayas salido, pero bien raspado. Ajá. Para poder entender el contexto digital y poder dar recomendaciones a personas que apenas lo van a empezar a hacer.
Claro, ¿no? Y es que también de un tiempo para acá ya se vino el boom de expertitis, ¿no? De que habemos un chingo de expertos en redes sociales. Y la verdad es que como es algo muy palpable y que está a la vista de todos, pues es muy fácil opinar, ¿no? Y decir, es que hubieras hecho esto, es que ¿por qué no hicieron esto? Pero cuando estás allá dentro del huracán, en el ojo del huracán,
En plena batalla,
tú tienes que estar sacándolo, ¿no? O sea, luchando y ganar y buscar ganar, o sea, porque no hay, acá no hay de, es que voy a perder, pues salir menos goleado o algo así, no, güey, acá no existe, tienes que ganar y ganar y ganar y ganar. Bueno, así siempre lo hemos manejado.
Entonces, para ir cerrando este capítulo tan interesante, que esta plática tan interesante que hemos tenido, Manny, vamos a hacer algunas conjeturas. La primera es que empezó la temporada de pandemia, empezó la epidemia. Los actores políticos tienen que preparar el terreno de batalla. De hecho, nosotros en Estrato Político hablamos mucho de Sun Tzu y dice que Sun Tzu dice que tú tienes que preparar el terreno de la batalla y hacer que el enemigo venga a tu terreno preparado, ¿verdad? Okay. Entonces, si tú tienes preparado tu terreno digital, vas a estar listo. Si no,
mueres.
Si no mueres, exactamente. Si
no, mueres. No, y ya ahorita ya empezó, ¿no? Ya estamos, ya inició el proceso, ¿no? Entonces estamos viendo las primeras golpeteos y mensajes y líneas por las que están decidiendo optar algunos candidatos. Y va a ser muy interesante ver cómo se va desarrollando todo esto, ¿no?
Así es. Y otro de los puntos para continuar con este término de esta charla, amigo, es que si eres político, tienes que comprender el cambio de las redes sociales. Y si no lo entiendes, tienes que abrirle paso a los guerreros que te van a proteger. Ponerte en manos de tu equipo confiable para poder salir adelante.
Totalmente. Yo creo que ese punto es también, como lo habíamos dicho, si desconoces o sabes, de entrada rodéate de quien sepa, ¿no? Y de ahí partimos del sabernos construir un ecosistema sólido y sano, como decíamos, limpio, sin tanto cosas de bot, porque a veces los bots andan por ahí circulando y es inevitable que se te pegue alguno, ¿no? En tus cuentas. Ajá. Yo creo que la mayoría de nosotros en nuestros perfiles tenemos algún bot que cae ahí de rebote, pero bueno.
Sí, pero los bots no votan, es lo que siempre hemos dicho.
Exactamente,
o sea,
exactamente.
Una cuenta de algún político puede estar demasiado inflada y haces el análisis y están llenos de bots de China, de la India, de...
Sí, claro.
Y esos bots no votan.
Y si te fijas, en el 2012 o en las que siguieron, creo que fueron en 2015 las intermedias, hubo mucho boom así de personas que tenían, candidatos que tenían muchos seguidores, pero perdían.
Así es.
Entonces, ¿por qué pierden si tenían no sé cuántos seguidores? Pues porque eran bots, o sea, como dicen, no votan. Pues.
Era puro ego lo que compraba, ¿no? Para tener
inflados sus cuentas. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces, sí, bueno, volviendo al punto que comentabas, sí, es eso, que se rodeen de un equipo profesional y que esté comprometido, ¿no?
Así es. ¿Y algún punto más que quieras agregar?
Pues yo lo abordaría porque también eligieran formatos como más ligeros, más directos, cercanos a la ciudadanía, ¿no? Que no buscar tanta producción, porque también ese va a ser un tema muy, muy importante, ¿no? Porque si hay muchos gastos importantes que son más importantes tal vez que una elección, que tal vez vendría siendo de las cosas menos importantes dentro de todo este caos, uh-huh, este de sufrimiento, yo creo que también va a ser muy importante ver quién hace más con menos, ¿no?
Así es. Y más porque ahorita, por ejemplo, y ese va a ser un tema de que después que vamos a tocar, es la certificación que te tiene que dar Facebook para hacer publicidad política.
Sí, no, totalmente. Son horas que se podrían, y experiencias, ¿no? Que se pudieran hablar, sí, con, o sea, estos temas.
Es que empiezas a hablar y sale un tema, y sale otro tema, y sale otro,
sí,
tema.
Sí, ahorita siento que todavía quedan así.
Sí, o sea, se quedan.
Tan solo de experiencias, historias. Y sí, fíjate que acabas de decir algo bien interesante. También eso podría ser, rodéate en tu equipo de gente que ya no tiene que pasar esta curva, ¿no? O sea, como es esa mezcla de entre experiencia y toda la sangre nueva que viene en lo digital, ¿no? También perfiles jóvenes y creativos.
Así es, así es. Y pues, mi querido Mane, de verdad que tiempo nos falta para seguir platicando, pero pues este podcast tiene que tener su fin, que nos venimos despidiendo desde hace como 15 minutos y ya para cerrar, y ya para cerrar. Entonces, pero es que hay mucho tema muy, muy, muy padre que contar, y de verdad te agradezco mucho tu tiempo.
Bueno, pues muchas gracias, Gabo, por esta invitación. La verdad es que, como tú lo comentas, son temas muy interesantes y que están ya presentes en nuestro día a día, ¿no? Para todo el sector político, los invitamos a que visiten estratopolitico.com, donde hay contenidos muy interesantes y al alcance, pues, de un clic literal. Entonces, pues es una forma, ¿no? Es parte de estar innovando dentro de toda esta ola de digital que nos está empujando. Entonces, yo creo que es muy importante tomar en cuenta estos temas, volverlos partes, como ya dijimos, en día a día, y visitarnos. Está en las redes sociales, Estrato Político también en Facebook, ¿no?
Así entonces, es, Estrato Político en Facebook.
Pues los invito a que se den una vuelta, y agradecerte otra vez, Gabo, por todo el espacio y la chance de platicar por acá, ¿no?
No se necesita ningún agradecimiento para trabajar y platicar con personas con la experiencia como tú la tienes, mi querido Mane.
No, pues gracias, amigo. Y pues aquí estamos pendientes y a la orden cualquier cosa.
Muchas gracias, Mane. Pues hasta aquí nuestro podcast número 6 de Estrato Político Digital. Y nos vemos en el próximo episodio. Estén muy pendientes de ello, porque vamos a hablar de la importancia del meme. Y se tocan unos temas, pero muy, muy, muy sabrosos, que vienen con mucha carnita. Entonces, pues hasta aquí. Les agradecemos mucho su tiempo que nos dedican y esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias.
Rosa Torres González fue la primer mujer regidora en México. Su elección se dio durante la administración de Felipe Carrillo Puerto y se trató de la primera mujer mexicana que ocupó un puesto de elección popular cuando se volvió regidora del Ayuntamiento de Mérida en 1923. La frase: nadie hace bien lo que no sabe. Por consiguiente, nunca se hará república con gente ignorante, sea cual fuera el plan que se adopte. Pancho Villa. Estrato Político Digital es una agencia de marketing político y tecnologías de la información. Esperamos sea de tu agrado y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Estrato Político en Facebook, en Twitter como @estratod y en nuestra página de internet www.estratopolitico.com, en donde encontrarás también el blog del escribano con interesantes artículos de comunicación política. Muchas gracias.